Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, viernes 4 de noviembre de 2011. Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Buen día.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, felizmente.
Volviste a Montevideo después de nuestras andanzas sí. Por San José primero.
Me recuerdo Cardona, pero resultó inolvidable.
¿Sí? A ver, ¿por qué?
Porque es un pueblo precioso, encantador, y ya cuando estaba yo encantado con él, me llevaron al teatro. Y ya dije, esto es perfecto, un pueblo chico con un teatro es el ideal de la vida.
Sí, y tiene su actividad ese teatro, no está ahí simplemente a los efectos simbólicos, ¿eh?
Grompone, un hotel en Cardona, donde el agua caliente se tiene un sistema solar para calentarse.
Claro, es lo natural, lo lógico.
Sí, sí, acaban de instalarlo, ¿no? Es una de las inversiones que se ha hecho en la renovación del hotel que nos recibió, del hotel Elizondo, el viejo hotel Elizondo. Ahora tiene un sistema de,
sí,
de calentamiento
pauta,
de agua.
Da la pauta de lo que es el interior actualmente, ¿no?
Sigo con los saludos, Juan Grompone, buen día.
Buen día.
Y como invitado, ya que Mauricio se nos ha ido de viaje, ¿y cuándo vuelve? Que son un par de semanas de ausencia. Bueno, hoy está con nosotros Leonel Harari. Recuperamos a Leo Harari, que ya ha participado otras veces también de estas mesas. Buen día, Leo.
Buenos días. Con mucho gusto.
Sí, la actividad más actual de Leo es la Fundación Astur, que ha impulsado el contador Enrique Iglesias. Allí estás como director.
Así es Astur por Asturias y Uruguay, las dos patrias de Iglesias. Sí. La fundación es nueva, todavía no tiene demasiadas actividades públicas, aunque ya hemos hecho algunas conferencias y estamos trabajando también sobre la formación de cuidadores de adultos mayores. Espero que algún día podamos hablar del tema.
Tú supiste trabajar con el contador Iglesias en el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Tuviste una trayectoria también larga en la UNESCO, en París. Has sido docente a nivel universitario, profesor de ciencias políticas en el Instituto de Estudios Políticos, justamente en la capital francesa.
Así es.
¿Eso en qué época fue?
Sciences Po. Fue del 97, 98 hasta el 2004.
Bueno, gracias por acompañarnos otra vez, ¿eh?
Con mucho gusto.
Juan nos propone el primer tema de hoy. Hablemos de China. El papel que China podría jugar en la salida a la crisis que atraviesa Europa marca una señal más del lugar que ese gigante asiático está ya ostentando como superpotencia en el mundo. ¿Haces tú el planteo y después empezamos el debate?
Sí, yo quiero dedicarle un par de minutos a repasar la historia de China para que se vea lo que normalmente no pensamos, ¿no? Digamos que la historia de China empieza más o menos en el año... La historia importante de China empieza más o menos en el año 600 antes de Cristo, en un periodo en que China estaba formada por reinos que combatían entre sí. Ese periodo es muy importante porque ahí aparecen los dos grandes pensadores chinos, ¿no? Que son, por un lado, Confucio, que es el pensador de la institucionalidad, y por otro lado, Lao Tse, que es el que escribió el libro del Dao, que es el gran dialéctico. Es decir, yo diría que es el único filósofo dialéctico que existió. Es una especie de Heráclito, pero de Heráclito se perdió toda su obra. En cambio, este hombre que era contemporáneo de Heráclito escribió un libro fantástico, que es el libro del Dao, y que tuvo mucho que ver con la historia de China. Bueno, China fue unificada como el primer imperio por el emperador Qin. El emperador Qin es el famoso emperador de las terracotas, el que hizo aquel ejército de terracotas para su tumba. Era un emperador muy bruto, pero felizmente eso fue heredado por la dinastía Han, que fue la que organizó China como un imperio basado en las ideas de Confucio. Para que tengan una idea de la potencia de la dinastía Han, la dinastía Han inventó la burocracia. Es decir, los funcionarios chinos tenían que dar un examen para pasar a ser funcionarios. Es decir, una cosa asombrosa. Y esa idea, hicieron los primeros códigos, también muy basados en el pensamiento Confucio, y eso siguió hasta el presente, es decir, hasta el presente. Bueno, luego la dinastía Han se desarma, entre otras cosas porque la rompen los daoístas, y hay una cantidad, un periodo, unos cuantos siglos de tiempos revueltos, hasta que viene el periodo de gran esplendor de China, con las dinastías Tang y Song, es decir, en el año 700 de nuestra era hasta el año 1200, más o menos 1300. Es el periodo de gran esplendor, ahí donde se inventa el papel, se inventa la imprenta, se difunde el té como la pólvora, en fin, todos los grandes inventos, la brújula.
Papel moneda.
El papel moneda, sí. Primero el papel y luego el uso del papel para muy distintas cosas, ¿no? la pólvora, la brújula, todo el timón de las naves, en fin. Eso hace que precisamente China, en la época Tang y Song, estaba muy adelante de Occidente. Es decir, China siempre estuvo adelante de Occidente en todo, ¿no? Hasta el 1500, hasta que empieza el Renacimiento. Es decir, por un lado es el fenómeno del Renacimiento, el que sale adelante, lleva adelante a Occidente. Pero por otro lado es la desgracia que le pasa a China, que es la invasión mongola. Los mongoles invaden China y ahí se desarma el imperio chino. Es decir, los mongoles dominan durante unos cuantos siglos, hay una especie de restauración muy breve, la restauración Ming, y después invaden los manchúes. De modo que quedó invadida China, de ahí no se recuperó. Son como 4 o 5 siglos en que China pierde el papel protagónico que tenía en el planeta. Y de esta situación, digamos, de no importar en el mundo, la saca Mao. Es decir, la revolución de Mao es la que arma este prodigio moderno. Cada vez que yo digo eso, hay alguien que se enoja, pero...
A ver quién se enoja en la mesa en este momento. Hay alguien que se enoje.
No tengo conocimiento para enojarme.
Y Mao básicamente... Lo que hizo dos cosas. En primer lugar, rompió con el confucianismo, rompió con la filosofía confucianista e introdujo, si se quiere, el taoísmo, es decir, introdujo la dialéctica marxista, que era más o menos heredera. Es decir, eso tenía buena cabida en el pensamiento chino porque existía desde siempre ese pensamiento. Si tenía 25 siglos, era un pensamiento minoritario, pero era un pensamiento que existía. Y la segunda cosa que hizo fue romper con la burocracia del todo ese mundo burocrático y dar confianza en los chinos. Es decir, yo creo que la frase más importante de Mao es que traducida a la época, ¿no? El imperialismo es un tigre de papel, ¿no? Es decir, es como diciendo, nosotros somos más, es decir, podemos, no nos tiene que asustar. Los chinos usan mucho las imágenes, de modo que lo que hizo para mí fue desatar la capacidad creadora del pueblo chino, que se había perdido con la invasión mongola.
De todos modos, todavía estás hablando del pasado.
Estoy hablando
no
del
llegaste
pasado.
Al año 2011.
Bueno, pero dentro de ese desate intentó dos veces una revolución cultural, ¿no? Es decir, una revolución cultural primero cuando se separó de la Unión Soviética y luego una segunda revolución cultural en los años 60, que de ahí surgió la nueva China. Es decir, esos, los jóvenes de la revolución cultural que nuevamente querían dar el último golpe de muerte al confucianismo y a la burocracia y al inmovilismo, son los que hoy gobiernan China. Es decir, de esa revolución cultural salió la revolución capitalista que hicieron y que está avanzando y avanzando en China, y es un país que se da el lujo de ser la gran manufactura del planeta y de ofrecerle dinero a Europa para rescatarnos las deudas.
Sí, no sé si está ofreciendo o al revés.
Ofrecer
quiere
decir
presta. De los pedidos,
se
¿no?
Se la piden, claro.
Porque esa es una de las características de China en los últimos años. Se está convirtiendo en banquero del mundo,
sí,
¿no?
Sí, y dueño del mundo.
Banquero del mundo. Buena parte de la deuda emitida por Estados Unidos está en manos chinas. También pasa con deuda emitida hasta ahora por varios de los países europeos, y en este momento es la tabla de salvación, o una de las tablas de salvación a las que está recurriendo la Unión Europea para salir del brete en el que se ha metido.
Sí, es decir, a China le importa mucho no dejar caer el dólar, porque está llena de dólares, ¿no? El ideal para China es conseguir un continente que precise plata, y lo encontró. Así que me parece que es la llave en la cerradura. Yo pienso que el gobierno chino a partir de Jiang Zemin ha sido el gobierno más inteligente que ha tenido un país en el mundo durante mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Desde la época de Napoleón creo que no había un gobierno tan inteligente como el de Jiang Zemin, que cambió todos los esquemas de China, hizo un país con dos regímenes y una buena frontera entre un régimen y el otro, donde no se puede pasar, hizo de la costa sudeste, qué casualidad, tiene 300 millones, igual que Estados Unidos, un país dinámico, moderno, por supuesto liberal, absolutamente liberal, aplicó todas las recetas de la Escuela de Chicago y le fue como correspondía, muy bien.
Estaba leyendo una nota que escribió para el New York Times Helen Cooper a propósito de esta cumbre del G20 que está transcurriendo en Cannes, en Francia. Esa nota empieza así: El presidente de China, Wu Jintao, llega a Cannes para escuchar los ruegos de Europa de que invierta miles de millones de dólares para ayudar al continente a superar su crisis. Mientras tanto, Barack Obama llegará con una sonrisa, algunos vigorosos apretones de manos y su propio pedido, que Grecia resuelva su situación y que Europa arregle sus problemas que él ha calificado como una de las mayores cargas para la debilitada economía de Estados Unidos. Estas dos contrastantes apariciones en la reunión del G20 son un crudo reflejo de la decadencia de la influencia de Estados Unidos. Sin el dinero sobrante del que dispone Hu y el poder que ese dinero conlleva, Obama, ¿a qué se ha dedicado? Y bueno, a hablar, a tratar de convencer a sus aliados de que adopten las medidas que, según cree, son necesarias para levantar la economía global. Algunos irónicamente le ponían a Obama como el primer asesor.
Sí, hay que tener cuidado también, ¿no? Si uno compara el Producto Bruto Interno per cápita de Estados Unidos y de China, se lleva una gran sorpresa, ¿no? China está estupendo, tiene un régimen autoritario que no es tan estupendo, y además el promedio de riqueza disponible para cada uno de los habitantes no es el de la costa sudeste, es donde hay nada más que 300, en la otra parte hay 1.000 millones. Esos 1.000 millones están en una situación completamente diferente y ellos le explican. Si le compramos una lavadora a cada uno, van a quedar como están y el país arruinado, dice Jan Semin.
Leo, tú, que conoces bastante estos lugares y has recorrido el mundo, ¿cómo estás viendo estos cambios que se dan últimamente?
Primero, en general estoy acostumbrado a escuchar la tertulia y no participar en ella, así que seguía muy interesado cómo venían las cosas.
Ahora yo creo que toca a ti.
En un cambio de época importante, porque estamos hablando nada más que del rescate financiero, pero lo que están en juego en este momento son modelos de producción, modelos de relaciones internacionales y al mismo tiempo transiciones muy rápidas en el interior de las grandes economías. O sea que no habría que dejarse mucho enceguecer por cuántos bonos de tesoro tiene o no China, que es verdad, que es el gran... una gran caja fuerte, pero lo que es importante es que tienen desafíos. Para empezar, China tiene desafíos internos gigantescos que Maggi planteaba bien. Hay dos o varios países, hay 56 idiomas diferentes, no sé cuántas etnias, no es un país que tiene todo resuelto. Por otro lado, tiene enormes presiones para que desarrolle su mercado interno, lo que haría que su economía, cuando empieza la gente a consumir más y a tener mejores salarios, sea un poquito menos competitiva con las economías de los demás, de manera de equilibrar las cosas y demostrar que es una verdadera economía de mercado. O sea, yo creo que van a participar en el rescate porque, como bien dice el dicho, cuando le debes $1,000 al banco, el banco es tu dueño, pero cuando le debes 10 millones, vos sos el dueño del banco. Es decir, la relación entre la acumulación de deuda china, de deuda americana china, de bonos de tesoro, hace que estén indisolublemente unidos el futuro. A ellos les interesa que le vaya bien a Estados Unidos y a Europa para poder recuperar sus activos.
A mí me preocupa mucho, marcaste un camino muy interesante. Es decir, si nosotros miramos globalmente lo que está pasando, a nosotros en la chacra chica, a nosotros al Uruguay como país acá en el sur, chico y débil entre dos grandes, que empiezan y debutan en este asunto haciendo un ademán proteccionista, ¿no? Y eso se une a toda la doctrina americana, gran parte de ella, que está orientada a la defensa más que al ataque o a la mejoría. Lo que quieren es encerrarse y protegerse, y hay una corriente proteccionista enorme. Nosotros ya sabemos, porque hicimos la experiencia en la posguerra 39-45, de lo que significa encerrarse, ¿no? Para nosotros. A otros les podrá ir bien, pero a nosotros nos fue mal de una manera brutal. Llevamos medio siglo pagando ese error brutal en el cual nos indujo la CEPAL, de cerrarnos y decirlo, tenemos que tener una economía proteccionista, barreras aduaneras, etcétera, etcétera. En Estados Unidos lo que quieren es terminar con un grupo, no lo digo todo, pero el grupo doctrinario que a mí me preocupa son los que quieren terminar con la mundialización. Es decir, la globalización nos arruinó. ¿qué tenemos que hacer? Terminar con la globalización, traer las industrias que se fueron, traer el capital que salió. Yo creo que es imposible, pero nos puede hacer un daño muy grande. ¿No? Nosotros estamos en el medio de ese tipo de cosas y los que inician la política proteccionista son Brasil y Argentina, que aumentan las barreras aduaneras, y ahora la Argentina, que empieza con el contralor de cambio. Es decir, repiten la receta del principio al final. Ellos, ¿qué van a decir cuando Estados Unidos haga eso? Nos vamos a quejar de Estados Unidos, ahí vamos a tener que decir, muchas gracias, están con nosotros. ¿Para qué? Para aplastarnos.
Matilde está allí con la mano levantada, pero a ver, antes algo ustedes iban a agregar sobre lo de Carlos.
No, sí, lo que pienso es que efectivamente los peligros de proteccionismos y guerras monetarias están ahí y son imposible eludirlo como una hipótesis de trabajo, pero el tema principal para mí es la reorientación del mecanismo, del sistema financiero internacional, que es una especie de barril sin fondo, sin control, funcionando la mitad en negro o fuera de las reglamentaciones, y es por ahí donde hay alguna posibilidad de salida.
Volvamos a China,
Matilde. Sí, eso. Quiero volver a China porque obviamente se me escapa el mundo entero, no puedo abarcar el mundo entero para entrar en Argentina, Estados Unidos y todos los sistemas que se puedan promover. No, digo como simple ciudadana de latinoamericana que el fenómeno chino, obviamente para mí, todo ese protagonismo que describió Grompone de muchos siglos atrás, que tuvo 25 años atrás tenía la China, se nos escapa a los que no hemos estudiado especialmente su historia. Es decir, no eran épocas ni de globalización ni de comunicaciones, por lo tanto no lo supimos, no nos enteramos. Yo engancho recién en los años 60 con lo que se llamaba la Revolución Cultural y luego toda esta última etapa de régimen semicapitalista que tiene China, de lo cual tenemos noticias, y obviamente la cantidad de empresas que han ido a instalarse a China. Tenemos noticias tangibles que las podemos tocar. Bueno, desde ese punto de vista yo me ubico en este momento como enfrente a un momento histórico donde va a haber un cambio en el mundo muy grande de hegemonías, donde irrumpe China con un protagonismo impresionante al salvarle la vida nada menos que a Europa. Es muy impresionante para cualquier ciudadano occidental que la China venga a salvarle la vida nada menos que al continente europeo, que para nosotros era el paradigma de la sabiduría, por lo menos, ¿no? Entonces es muy interesante este cambio muy brusco de hegemonía y especular hasta dónde puede ir. Ya se acabó el reinado absoluto de los Estados Unidos, parece un poder mucho más grande, aparentemente, por lo menos en términos de banquero, como se definió acá. Es el gran banquero del mundo, nos puede salvar a todos. Me pregunto cuál es la intención de China y en qué le puede servir. Se me ocurre que China lo que necesita es más territorio, por ejemplo. Es una pregunta que me hago. Atrás de esto puede haber una intención de tomar más territorio que lo necesita, seguramente.
Están comprando territorio.
Incluso están comprando grandes extensiones de tierra para la agricultura, para la actividad agropecuaria. Ese ha sido uno de los fenómenos discutidos en el programa, incluso en los últimos tiempos.
Claro, tiene 20% de la población, pero solo 7% de las tierras arables. O sea que necesita, pero yo realmente no estoy para nada de acuerdo con que van a salvar a nadie. Lo único que hacen es defender sus intereses bien entendidos. Están salvando sus inversiones.
No, de acuerdo, que la plata busca dónde ubicarse. Claro. Y ese es lo que le está pasando. Tiene la plata, hay que ubicarla en algún lugar.
Con un agravante.
Pero es el lugar donde aparece posible.
Aparece la plata, pero el agravante es que lo que están permitiendo es seguir que sobreviva un sistema que produce crisis que son cada vez más graves. Es decir, mientras se va implantando la posible hegemonía china, están permitiendo sobrevivir con medicamentos paliativos, un sistema que su única posibilidad de seguir funcionando es que se recicle, que se arregle. Esta crisis es un síntoma.
Hay una paradoja también allí, ¿no?
Pero por supuesto.
Un régimen comunista rescatando al capitalismo.
Sí, porque ninguno
de nada es menos tan, que tan... Grecia, que es la cuna de la democracia, ¿verdad?
A mí me gusta. Está bien. Yo sé que el comunismo chino tiene sus matices, ¿no? Pero en definitiva estamos viendo eso.
Exactamente.
No, pero es la China capitalista la que va a salvar el capitalismo. Sí, es claro. Decir, es la China capitalista que le dice: tomen estos miles de millones para que no sigan comprando productos chinos, en definitiva.
Sí, ¿no? Yo pienso una cosa, que las crisis financieras no empobrecen. Los bienes que hay son los mismos. Las máquinas que hay son las mismas. La tecnología que hay es la misma. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es confianza. No hay confianza en el sistema. Un gran aporte de gran dinero no precisa el dinero. Nosotros hicimos esa prueba de manera maravillosa en el año 2002, cuando vinieron 1.500 millones de dólares en un avión y los trajeron en billetes de $100 para poder tenerlos en el mostrador. No hubo que usar un solo billete y a los 5 días devolvimos la plata.
Tú estás hablando de ese préstamo puente que dio el gobierno del presidente George W. Bush para que se pudieran reabrir los bancos después del feriado bancario.
Sí, es un espectáculo extraordinario. No se necesitó un dólar, se necesitó la garantía de que todos van a cobrar la plata que creen. A China no le necesita poner ni un dólar en Europa, necesita avalar. Es decir, nosotros nos encargamos de salvar al banco que se vaya a fundir.
Sí, pero un momento.
Se rehace y no se necesita nada. Sí, está, quedan en el punto en que empezó en 2008 la crisis, cuando dejaron caer un banco estúpidamente en Estados Unidos, el Lehman. Toda la crisis fue provocada por un señor Paulson, que no entendía nada de lo que le pasaba y era el que decidía. Sí, si Estados Unidos hubiera mantenido el principio que tenía que mantener, que es acá no se alarme nadie porque hay seguridad, no pierdan la confianza, hubiera defendido bien eso, que es lo que tiene que hacer ahora China, la crisis pasa y no sucede nada. Pero, lo que tú decís sobre el sistema es verdad. Ningún sistema financiero puede dejar de estar controlado extraordinariamente bien y rigurosamente bien. El liberalismo comete un error brutal cuando cree que se puede aplicar a las finanzas. El liberalismo es para la economía real, para las cosas, no para las finanzas que son fantasía.
Fíjate que la necesidad de confianza es lo que necesita el estafador también. Es lo único que necesita. Para hacer una estafa, lo único que necesitamos es que el otro esté convencido que somos honestos. El sistema financiero tal como está funcionando hoy en el mundo es la más gigantesca estafa que ha sufrido la humanidad. Y la prueba está de que uno de los más grandes financistas del siglo XX está en la cárcel, el señor Madoff. Y buena parte de la gente de Wall Street están prófugos, semiprófugos y llenos de dinero. O sea que, perdón, yo termino ahí, Emiliano, me veo inquieto cuando me apasiona con el tema, pero esto es un síntoma, no es la enfermedad, la crisis financiera. Se va a salir de esta crisis, pero sigue siendo el síntoma de un sistema de producción y de distribución de la riqueza que a largo plazo, a mediano plazo, no funciona. Y para volver a China... China piensa a largo plazo. Sí, esto es una anécdota para los chinos. Es una posibilidad, una oportunidad más de avanzar en su hegemonía, de negociar también, eventualmente, con respecto a si quieren no devaluar más el yen o devaluarlo. Van a negociar sus espacios de mercado y sus espacios de poder a cambio de la plata que pongan.
Sí, claro, porque recordemos, China está muy cuestionada por el manejo que hace de su moneda, claro, y la competitividad artificial que de esa manera adquiere. ¿Es una moneda de cambio eso ahora, en estas circunstancias? Es
convencido.
Una pregunta muy pertinente. Vuelvo ahora a los oyentes. Uno dice, Europa empobreció a China, ahora se invierten los papeles. Otro, Gonzalo, advierte...
Dice que China empobreció... ¿Cómo es que Europa empobreció a China? Sí. Europa enriqueció a China.
No, pero se refiere al siglo XIX, seguramente.
Claro, claro. Sí, son distintas épocas, ¿no? Y después otro dice, ojo, China es hoy uno de los regímenes más oprobiosos de la humanidad, con 800 millones de campesinos sometidos bajo la pobreza, extranjeros en su propio país y además un control de natalidad aberrante. Y ese mensaje a su vez remite a algunas consideraciones que aparecen en un libro que se ha editado en estos días, un libro titulado La silenciosa conquista china, de los periodistas Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araújo. En ese libro, estos autores que han viajado por 25 países y que han realizado medio millar de entrevistas en los lugares donde la presencia china se ha convertido en sinónimo de éxito económico, advierten que esa presencia también ha implicado cambios, muchas veces brutales y nada éticos, en la sociedad de esos países. Dice Araújo, China no es peligrosa por sus 1.300 millones de habitantes o porque haga negocios mejor que nadie. Es peligrosa porque detrás de ese éxito hay un sistema de partido único que ha demostrado durante 62 años cuál es su forma de ver el mundo y de gobernar a su gente. Una forma inadmisible para nosotros, agrega. Siempre nos han vendido la idea de que la apertura, el crecimiento y la expansión económica de China iban a estar vinculados a una occidentalización de ese país. Pero nadie había previsto que la expansión de China en realidad iba a suponer la sinización del mundo. En ese sentido, el otro autor destacó, no sería descartable que una eventual marginación de Grecia en la Unión Europea, si saliera del euro, deviniera en una entrada china sin freno en ese país. ¿Con qué consecuencias, con qué impactos?, se preguntan los periodistas. ¿Qué dicen ustedes de esto?
Yo me animo a decir, me interesa entrar con el término ese de sinización, porque lo estuvimos conversando antes de entrar. Bueno, supone una aproximación a la cultura china, supongo que es eso. No se me puede ocurrir que Occidente, lo creo, tal vez es un fanatismo de mi parte, creo que Occidente tiene una cultura que es impenetrable para la cultura china. No lo veo como riesgo, honestamente.
¿Qué dicen ustedes de
eso? No, eso yo pensaba que nunca iba a comer sushi hace 15 años. La globalización marcha por todos lados.
No está nada mal. Chinizarse un poco o sinizarse un poco.
Es
una manera de acercarse y entenderse.
Claro.
Cuanto más se conozcan, mejor.
Que
el régimen chino es un régimen autocrático lo sabemos todos. También sabemos que tener 1.300 millones de personas que no pueden comer es una situación un poco difícil, ¿no?, que no se arregla conversando. La situación de China, para conseguir un plato de arroz para cada uno, era debido a muerte. Y yo creo que, no digo que lo justifique ni que lo desee, prefiero que no, pero es comprensible. Si no es compartible, es comprensible. Eso es un problema de ellos. Nosotros debemos poder entenderlo lo suficiente como para poder crear un entente. Los países tienen que tender a entenderse y no a desentenderse.
Pero ustedes, otro lado de la mesa, ¿ven el riesgo de sinización?
Yo creo que es muy, muy importante entender cómo piensan y conocer su cultura, y es un enriquecimiento de todas maneras. No solo es necesario estratégicamente, ¿no? Yo tuviera hijos chicos, los estaría motivando para que estudien y hablen chino sin lugar a... Sí, hay 30 segundos para una anécdota. Yo creo que pinta la forma en que piensan los chinos, que es otra escala. Yo creo que los chinos piensan que son la humanidad y nosotros somos el resto, las tribus que andamos por ahí alrededor.
No, también admiran mucho.
Van a terminar usando blue jeans como todo el mundo.
Pero quieren progresar, hacen universidades a la manera norteamericana.
Van a estudiar a Estados Unidos.
Traen los profesores.
Pero tienen una escala de tiempo diferente, porque se reconocen en siglos atrás. Cuentan la historia de Arafat yendo a visitar a Mao. Eso empieza con trabajo por el intérprete Arafat, a explicarle a Mao que los israelíes le hacían esto, que le ocupaban las tierras, que no cumplían con las decisiones de Naciones Unidas, que les hacían... Y entonces Mao lo escucha con atención y le dice, bueno, muy bien, ¿y cuántos son los israelíes? Y como 1.800.000. Ah, ¿y en qué hotel se están hospedando?
La respuesta al Malraux es maravillosa. Le preguntó al final de la entrevista, ¿y qué piensa de Francia? Y él contestó, es un pequeño país encantador.
Sí, claro. Como si le hablamos nosotros del bicentenario.
Todos los museos, ¿no?, europeos, ¿verdad?
Bueno, yo creo que el proceso de avance de la cultura china existe, porque, por ejemplo, las artes marciales, los restaurantes chinos, en todo el mundo hay restaurantes chinos y es uno de los lugares más económicos para comer, es decir, es una alternativa a la comida chatarra, por ejemplo, por su precio, ¿no?
Dos detalles, dos pinturitas del viaje mío reciente a Nueva York. El crecimiento que ha tenido en los últimos años Chinatown, el barrio chino,
sí, claro,
se ha ido comiendo Little Italy, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y sigue. Dos, en Times Square, ese lugar tapizado de pantallas gigantes donde se pasa publicidad, información, etcétera. Una de las pantallas es de la agencia china de noticias. Está todo el tiempo informando a propósito de China en pleno centro de Nueva York.
Ahora, yo veo dos problemas que tiene que resolver China, más allá del autoritarismo, ¿no? Por ejemplo, hay un problema muy grave que es el idioma. Es decir, la escritura china es diabólica, y no solo eso, el propio idioma es diabólico porque, digamos que palabras distintas se pronuncian igual. Es decir, hay una enorme cantidad, prácticamente toda palabra tiene, todo sonido tiene media docena de significados como mínimo. Entonces, la unidad está dada por la escritura, es decir, que no pueden zafar de la escritura de caracteres, ¿no? Ese es un primer gran problema que tienen y que Mao no lo pudo resolver y los esfuerzos que se hacen son muy grandes. El otro problema que tiene que hacer es modernizar la agricultura. Es decir, China es un importador de alimentos porque su agricultura es muy primitiva y por eso no saca de la pobreza esa enorme cantidad de campesinos. De modo que tienen que hacer la revolución verde los chinos y no la han hecho.
Ahí está. No, yo no quiero que se vaya este tema sin hacer un recuerdo de Jau Jarana o Telecataplún, aquel famoso sketch maravilloso, ajá, en donde creo que era Almada que hacía de chino, ¿verdad?
Hay oyentes que lo están recordando.
Claro, en mensajes, y aquella, ¿no?, famosa frase, mientras tanto, chinito clece, ¿no?
Sí. Americano pelea, luso pelea, mientras tanto, chinito clece, ¿no?
Creo que fueron unos visionarios.
Eso es ciencia política, ¿eh?
Eso es ciencia política y tiene como 50 años eso, ¿no?
El tema chino es enorme, valga la obviedad. Y por ejemplo, ahora estabas mencionando, Juan, algunos otros elementos de la cultura china que se nos han venido encima.
La medicina china, las medicinas no tradicionales como la acupuntura, el feng shui, todo ese tipo de cosas son las artes marciales, yo qué sé, todo eso invade.
El qigong.
¿Lo qué?
El qigong.
O sea,
es un método de administración de la energía viva que da muchos resultados.